7 y 24 de la tarde en la República Argentina, 29.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tantas veces asqueados del circo del fútbol, de todo lo que rodea este deporte. Por suerte encuentro un aliado hoy, que es Marcelo Larraqui. Ajá. Y estamos en la previa del sorteo de la Copa América.
Sí. La estupidez.
Que se va a disputar en junio de este año.
Sí, ya, ¿no? una Argentina que es una incógnita todavía.
Acá, ¿no? Bárbaro Scaloni. No sé, sí, como técnico. Sí. Me gusta el concepto Scaloni en la selección, me gusta.
Sí, yo el perfil bajo por ahí
perfil
también,
bajo,
¿no?
Sí. Me gustó que después de un amistoso le preguntan, ¿hay lío? No me acuerdo con qué jugador. Pero le dice, sí, ¿hay lío con Fábregas? Le dice un periodista buscando eso. A ver, espera, Fábregas, vení. Y lo llama. Y quédate haciendo la nota vos. Y se quedó el jugador hablando, como no quiere quilombos, quiere tranquilidad.
Desdramatizó.
Totalmente.
Ayudó mucho en este periodo Messi.
Ajá.
No interviniendo,
claro,
no haciendo declaraciones, como que dejó trabajar. Y también un poco la precariedad de la dirigencia argentina, que bueno, ahora encuentra en Menotti.
¿Te gusta la llegada de Menotti?
Yo creo que como homenaje sí, ¿no? Me gusta como la película La Mula, que vos ves en ese tono.
No la vi, ¿la viste?
Sí, Clint Eastwood, que es un tipo mayor y que tiene muchísimo protagonismo. Es como darle, es como se dice la revolución senior, ¿no? Es uh-huh, la revolución de los mayores, que un hombre de 80 años llegue, después de casi 40 años de ganar el Mundial, vuelva a la selección. No sabemos, lo tomo como un homenaje, pero también como una muestra de desorientación de la dirigencia de la AFA, ¿no? Decís, bueno, ¿a quién le ponemos encima a Scaloni? Porque si lo llamás a Martino, directamente lo pones de técnico,
claro,
¿no? Y eligen una figura que es un emblema.
Que no va a querer dirigir, además. Menotti no va a querer dirigir.
Si lo llamás a Martino, primero pagale lo que le debes.
También,
claro.
También.
Es el primer. Sí. Claro, además son muchos a los que ya no puede llamar, ¿no? Bausa, es decir, hubo una hilera hasta el 2018.
Queda desdibujado Burruchaga, que era el manager de la selección también, ¿no? Queda raro.
Y
hay como muchos puestos. Está el ratón Ayala también.
Sí, además en las juveniles está Batista.
Ajá.
Y bueno, yo creo que se está por hacer. Seguramente se va a depurar. Y bueno, y hay que ver qué pasa después con la famosa legión extranjera. ¿Qué quedó,
claro,
de aquellos jugadores? ¿Quiénes van a estar y quién no? Y si Messi va a jugar la Copa América en Brasil.
Declaró Scaloni, me emocionó la llegada de Menotti. Y bueno.
Y nadie lo puede rechazar a Menotti, ¿no?
Por supuesto. Pero se la pasó hablando todos estos años Menotti muy mal del fútbol.
Claro,
argentino,
quizá
de la organización debería dar el ejemplo.
Claro,
ahora, ¿no?
Quizá lo hubiese sido rechazado hace 20 años, pero ahora como superó la grieta, queda como un papa de alguna manera. Bueno, no sé si es el mejor ejemplo, pero digo, queda como un ser superior que viene con su experiencia y con su nombre a dar un poco de un halo de ordenamiento en el seleccionado local.
Bien, son 12 equipos. Hay dos equipos invitados, que son Japón y Qatar.
Bueno.
No son de Sudamérica, está claro.
¿Ah, no?
Está claro. Argentina, Brasil y Uruguay son cabezas de serie y clasifican. Son grupos de cuatro. Clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros. Digamos, es bastante simple.
Sí.
¿Cuántos
también
grupos de cuatro?
Tres grupos de cuatro.
Si salís, un montón de gente clasifica.
Clasifican 8 de 12.
Claro.
Deberían ser 4 de 4.
Tenés que estar muy mal para quedar afuera en la primera ronda.
Muy mal. Sí.
No jodan con esta frase,
sí,
porque después estamos
con
la soga al cuello.
Esperemos que no suceda.
Sí.
Bueno, Marcelo.
Bueno, volvemos a lo nuestro.
Sí.
Digámoslo, estaba comentando. ¿Qué sucede con Jabrán y qué sucede con Cabezas, que se cumplen 22 años del crimen que conmociona a la Argentina y la Argentina política? Porque esto también después entra en la disputa interna en vistas a las elecciones del 99 de Dualde Menem.
Claro.
Porque Jabrán había sido un protegido de Menem en los negocios para armar su entramado justamente de negocios, pero también había tendido lazos que le permitieron su crecimiento en todo el arco político argentino, básicamente de los radicales y de la iglesia. Ahora, ¿cuál era el negocio oculto de Jabrán, que es el que revela Cavallo, el exministro de Economía, en una maratónica sesión de 11 horas en la Cámara de Diputados, cuando él va, expone y denuncia a Jabrán a mediados del año 95? ¿Qué dice Cavallo? ¿No? Que esto le vale su ruptura con Menem, el hombre de la convertibilidad. Dice que Jabrán maneja una logística que hacía que vos tengas un sobre, lo pongas en una camioneta, esa camioneta vaya a una empresa en la puerta del aeropuerto y vaya a un avión. Y ahí no hay más control que las empresas del propio Yabrán, ¿no? Y con esto Cavallo denunció narcotráfico, lavado de dinero y toda una serie de complicidades por parte del arco político argentino. Es decir, lo que tenía justamente las empresas de Yabrán repartían lo que se llama el clearing bancario, además repartía dinero del Estado, ¿no? Para pagar sueldos, mandar la plata a los bancos, a distintos bancos que mandan en distintas provincias, a costos muy altos, y esto es lo que denuncia Cavallo. Obviamente, Yabrán, Cavallo cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Yabrán dice que Estados Unidos quiere intervenir, pero y como que en realidad Cavallo que quiso entrar en el negocio y él no quiso, empieza una disputa interna, pero lo que hace Cavallo es revelar al hombre oculto, ¿no? A Yabrán. De hecho,
desconocido para la sociedad, totalmente.
Totalmente desconocido. Sí. De hecho, los pedidos de informe sobre Yabrán, más que nada del Frepaso, fracasaban y no prosperaban en el Congreso. Y aquellos diputados y senadores le decían los amarillos, ¿no? Así como se lo conocía Yabrán. Ahora, ¿qué pasa? Después del año 95, Noticias ya tenía información de Yabrán, y en el año 91 va un periodista, Fernando Amato, le toca el timbre a la casa para ver si era la dirección, etcétera. Lo sacan a los tiros, porque la guardia de Yabrán...
¿Literalmente lo sacan a los tiros?
Sí, 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 ah. Lo sacan a los tiros, no físicamente al cuerpo, pero los tiran al aire. Y la guardia de Yabrán eran ex hombres de la ESMA.
Gente macanuda.
Es decir, gente que vinculada... involucrada, mejor dicho, en la represión ilegal. Esto ya en el año 91, los diarios no hablaban de Yabrán, solamente Noticias avanza con este tema y le piden distintas personas que no se metan con Yabrán. Bueno,
personas como del arco político.
Del arco político y periodistas muy reconocidos que les dicen, bueno... no se metan, incluso llevan a Gustavo González y Teresa Pachiti, que creo que eran los directores de Noticias, a hablar con Yabrán, pero bajo un acuerdo de no fotografía, es un diálogo, y ahí Yabrán presenta su famosa frase que es el poder es impunidad, ¿no? Nunca hubo, o no se conocía, después de la dictadura, un poder económico tan concentrado de captación de voluntades.
¿Y se sabía cómo había arrancado?
Sí.
Porque en un momento arrancan de cero.
Claro, arrancan de cero en una empresa de clearing que se llamaba Ocasa, sí. Que él empieza como empleado, va ganando lugar, pero el gran negocio de él es entrar en el correo. De hecho, cuando el director del correo que empieza a hablar de estos temas renuncia y le tiran en las piernas dos tiros, que se llama Abel Cuchetti. Digo, estamos hablando ya de una mafia que quedaba oculta en un entramado recubierto por Menem. Ahora, ¿qué pasa? Cabezas, un fotógrafo de Noticias, había nacido en Avellaneda, muy profesional, muy buena onda, todo el mundo de la revista.
¿Vos eras compañero?
Yo trabajaba con él en la revista, muy poco tiempo, trabajé un año, cuando entré, y al año lo matan. Sí, yo era periodista.
¿Pero cubrías algo en especial?
No, hacíamos como investigaciones, información general, ajá, pero con distintas investigaciones, que eran un magazine que se investigaba, un equipo de 6-7 personas, la nota de tapa toda la semana, es decir, había como recursos y mucha voluntad de publicar, porque las tapas de Noticias eran muy poderosas e impactaban, a diferencia de los diarios que todos estos temas no los trabajaba, como Noticias era como una vía de escape para este tipo de investigaciones. Ahora, como Cabezas tenía muchísima experiencia en Pinamar, venía cubriendo, iba con la familia, lo cubría con el periodista Gabriel Michi, trabajaban en un tándem. Entonces, bueno, se enteran de que de Yabrán tiene muchísimos, también muchísima cobertura empresaria del poder político, en Pinamar, y empiezan a saber dónde vive, pero casi no tienen una foto, no tienen una referencia, hasta que un día, con una foto que tienen, descubren un hombre en la playa. Y lo que hace Cabezas es simular que fotografía a su mujer, pero con el lente largo, en realidad le pone en foco a Yabrán y a la esposa.
Con su mujer, a la esposa.
A la esposa de Yabrán, María Cristina Pérez.
¿Qué venían por la playa? Como
que venían
dos
caminando, claro,
comunes.
No los conoce nadie, claro. Era esa libertad
pero él,
que,
seguro,
que tenía
en ese
Yabrán.
Momento tenía custodia cerca que estaba vigilando esa caminata o ni eso.
Que, probablemente no. Ajá. Porque no existía una foto. Yabrán se de alguna manera, estaba orgulloso de decir que no existía una foto suya ni siquiera en los servicios de inteligencia. Alguna foto circulaba cuando hacen la foto cabezas con Michi, no están del todo seguros que sea este Yabrán, y después hacen un par de averiguaciones internas hasta que la publican en febrero de 1996, después de la acusación de Cavallo medio año en el Congreso. Y después, claro, van otra vez Cabezas y Michi a Pinamar a cubrir, porque tenía...
Perdón, Marcelo, sí. ¿Vos sabés si antes de publicar la foto hablan con Yabrán?
La revista...
No para pedirle permiso, sino para avisarle o para...
Mirá, no sé, ahora no lo tengo en mente, pero había como más que nada un chequeo interno de ver si era él, y que seguramente algún chequeo interno habrán hecho, y lo que ellos investigaban era cuáles eran los movimientos de Yabrán, que además tenía una casa en Pinamar y varios negocios, uh-huh. Incluso con mucha convivencia con el intendente de entonces, que era Blas Altieri. Estamos hablando del año 96. Cuando van en el 97 otra vez, también lo van a buscar, y ellos ya tienen un par de señales, como le pinchan la goma de un auto, o un custodio le pregunta a Cabezas por la hija que acaba de nacer y cómo está tu hija. Viste, en ciertos ambientes esas preguntas terminan siendo signos mafiosos. Hasta que después, en la noche del 24, van a la fiesta de todos los años de Andreani, que era otro correo privado también. Bueno, una fiesta como que se hacía para toda la prensa, casi muy tradicional. Y Cabezas se va con el auto, era un Ford Fiesta alquilado, que ellos cubrían la temporada. Se habrá ido a las 5 de la mañana, y claro, a las 7 de la mañana aparece ese auto en una cava, en un pozo de General Madariaga, esposado, con las manos atrás esposadas, dos tiros en la nuca y el cuerpo carbonizado y el auto carbonizado. Es decir, rompe con todos los protocolos de la política argentina, de los protocolos de convivencia, y eso es una muestra más del poder y la impunidad. ¿Qué revela la justicia después? Imagínate la conmoción, ¿no? Tanto en la revista como en todo el país. La policía bonaerense, las primeras investigaciones que se dan. Porque, ¿cuál era el entramado que existía ahí? La custodia de Yabrán había contratado a unos policías bonaerenses que a la vez habían contratado a una banda de delincuentes, los Horneros de La Plata, que a su vez tenían relaciones con la Barra Brava. Es decir, ahí estaba la...
¿Con la Barra Brava de quién?
De Estudiantes, ¿no? Entonces era como decir, bueno, porque en esa etapa, y no sé si ahora no continúa, la policía permitía una zona liberada, de esto lo de Cabeza fue una zona liberada para que lo secuestren, se permitía que una banda de delincuentes, alguna quiesencia policial, para que pudieran ir a hacer unos pesos en el verano. Entonces le ofrecen este blanco, digamos, a esta banda de delincuentes, se le ofrece un policía que a la vez se le ofrece, esto está aprobado en la justicia, finalmente lo prueba, Gregorio Ríos se llamaba el jefe de seguridad de Yabrán, interpretando o no un mensaje de Yabrán de sacarse encima Cabezas, Ríos lo interpreta con esta orden y va delegando, como va filtrando esta orden, y termina con el mensaje, una banda de delincuentes no te hace, te puede matar, obviamente, pero no te esposa las manos, ni te incinera un cuerpo, ni con dos tiros en la nuca. Ahora, esto es lo que prueba la justicia después de mucho tiempo. El tema estuvo, obviamente, en la campaña electoral del 99, pero mirá el poder que tiene Yabrán, que Menem lo recibe en la Casa Rosada, y Yabrán muestra, seguramente la audiencia lo podrá googlear.
¿Lo recibe antes o después?
Después del crimen.
Oh, y, no me acordaba de eso.
Y un fotógrafo le da a Yabrán la foto de Cabezas, el famoso No se olviden de Cabezas, y Yabrán lo muestra a la cámara,
sí,
en la Casa Rosada. Seguramente la audiencia lo podrá... Qué antiguo que es la audiencia, ¿no?
No,
pero nosotros
bien,
desde la vieja época...
Qué burla perversa, qué
esa,
cinismo.
Y ese cinismo para mostrar su inocencia de alguna manera... Porque también la justicia estaba cada vez... Acusaban a una banda de una Pepita la Pistolera. Después había distintos iban a buscar un arma en los arroyos a través de un... Bueno, había también parapsicólogos. Empezaba el Excalibur en esa época, que era el cruce de llamadas. Uh-huh. Que hasta, creo que fue el primer caso de investigación judicial que se aplica el cruce de llamadas, que era un programa de telefonía. Y bueno, termina acorralado políticamente y Jabrán se mata, entiendo yo, esto es una interpretación, por una cuestión de sacrificio personal, para que el sistema, esto es muy visto en distintos casos de la historia de la
por
mafia.
Por su familia también, ¿no?
Por su familia y para que el sistema quede. Y cuando ya la justicia tiene un pedido de captura, esto es en mayo del 98, un año y pocos meses después del crimen, se mata en el lugar de donde venía, en un pueblo de Entre Ríos, en una quinta, solo, abandonado de alguna manera por su poder político, insostenible de alguna manera, se termina matando con una escopeta.
¿Te acuerdas que en un principio el rumrum popular sospechaba de esto? Decía que no había pasado, que se había escapado.
Sí.
Hay dos periodistas que son Facundo Pastor y Hernán Brienza, me parece, sí, que son los que estuvieron en el lugar y que confirman que...
Porque ellos vieron el cuerpo,
claro.
Se meten en la funeraria. Yo cubrí también el caso, también íbamos de acá para allá, porque había una jueza que intervenía en Entre Ríos y Jabrán estuvo como 4 días prófugo de la justicia. Se lo buscaba por muchas estancias, pero claro, era también la policía que antes lo protegía, ahora las comisiones policiales lo tenían que salir a buscar y se termina matando, y con esto de alguna manera se aplaca todos los negocios. Después, como esto, los negocios cambian de nombre, cambias de manos, y bueno, pero así fue el imperio Jabrán, que se llevó la vida con este crimen brutal de José Luis Cabeza.
Gracias, Marcelo.
No, gracias.
Tremenda la historia, muy bien contada y para recordarlo. Muchas gracias.
No, gracias a usted.
Marcelo Larraqui, aquí en Metro y Medio.